tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
Son las 10 de la mañana con un minuto, 10 de la mañana, un minuto, en este lunes 3 de noviembre de 2025. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar conectados, sintonizados en la radio, donde sea que nos estén escuchando en este momento. Reciban un fuerte saludo, deseando que hayan tenido un fin de semana inmejorable. De descanso, para algunos pues de mucha actividad, de festejos. Algunos estuvieron en los panteones este pasado fin de semana en el marco pues de una festividad muy especial. Ya platicamos la semana pasada, estuvimos platicando largo y tendido, ¿no?, sobre esta forma tan peculiar, esta tradición, esta mezcla cultural, religiosa, que dio luz a esta forma que tenemos los mexicanos de celebrar el Día de Muertos. Ya convenimos, ya platicamos, ya repasamos la historia, pues es una costumbre prehispánica, tiene de prehispánico esto mucho, y tiene también, por supuesto, una mezcla que revisábamos, pues es resultado del sincretismo. El sincretismo es la fusión cultural y religiosa de dos culturas. Entonces, bueno, pues de las cosas que nos dejaron esta fusión, este proceso de la evangelización de los conquistadores españoles fue, por ejemplo, imponer el 1 y el 2 de noviembre como el día del festejo, ¿no?, o el día del recordar a los muertos, porque en la religión católica venía esto de los fieles difuntos. Entonces, bueno, ya era algo que estaba establecido en esa religión. Para los prehispánicos no era el 1 y el 2 de noviembre, eran otras fechas y otros momentos completamente distintos. Pero bueno, esto, ya les digo, ha venido evolucionando, sigue evolucionando. Hablamos tan sigue evolucionando que, miren, el jueves 30 en Estados Unidos y en Canadá fue día de brujas, ¿no?, o noche de brujas, el Halloween. Entonces, pues allá se celebra eso, allá festejan eso. En México algunos sectores de la sociedad lo han adoptado también como parte de los festejos y arrancan con la fiesta de disfraces, salir a pedir dulces, y hay una mezcla ahí también entre esta costumbre del Halloween de pedir dulces, ¿no?, del truco o dulce, y aquí en México se pide calaverita, ¿no? Entonces es una mezcla, o sea, ha venido también fusionándose esto. Para algunos es inconcebible, no gusta, pero digamos que quienes hemos o vamos observando cómo se mueve la sociedad, ¿no?, un poco de trabajo de observación sociológica, pues vamos viendo que esto así es. La sociedad es viva, el lenguaje es vivo, las costumbres es viva, se van transformando, se va cambiando, todo se va adaptando, y hoy estamos instalados en esta forma tan peculiar, tan única, que ha puesto incluso a México en el escenario mundial de una forma muy peculiar que tenemos los mexicanos de celebrar a los muertos. Para empezar, fíjense, un asunto que en otros países es pues un tema difícil, ¿no?, complejo. ¿Cómo es posible que se puedan celebrar a los muertos, ¿no? Bueno, pues en México, por lo menos así le llamamos, es una manera, es el día en el que dedicamos para recordar a quienes ya se fueron. Por eso se acostumbra, muchas personas van al panteón a darle aseo y limpieza a las tumbas, a las criptas de sus seres queridos, a estar juntos en familia un momento. Bueno, pues es muy mexicano eso, muy, muy mexicano, muy de nosotros, y hay que estar orgulloso de ellos, consciente de ello, y bueno, pues año con año buscando que se mantenga la costumbre, sí, la que se preserve la tradición también, y pero siempre consciente, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos y en qué estamos. Gracias pues por habernos acompañado durante las transmisiones también especiales este pasado fin de semana del Festival Miquistli 2025 en su 32ª edición, que fue transmitida desde el pasado jueves hasta el día de ayer por las señales de la radio del 102.9, del 90.9, del 100.5 y del canal 15 de televisión. Para todos ustedes estuvimos pues haciendo un trabajo, un despliegue de transmisión, ¿no?, de los eventos culturales y artísticos que se llevaron a cabo. Así pues, cerramos este ciclo de festejos por el Día de Muertos y pues nos encargaremos al cierre del año, ¿no? A partir de ahora, ¿qué viene? Pues el aniversario de la Revolución y las posadas, ¿no? O sea, arranca el Maratón Guadalupe Reyes con las celebraciones guadalupanas el 12 de diciembre y hasta el 6 de enero. Así andamos en México, de fiesta en fiesta. Es algo que nos distingue, nos caracteriza como sociedad, sin lugar a dudas. Muy bien, pues con este recuento rapidísimo de lo que ha acontecido en estos días anteriores, les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, pues hoy muy contentos también, muy contentos de... a propósito de ir cerrando ciclos, ¿no?, y de ir cerrando espacios, a mitad de año, más o menos, a mitad de año, platicando con la productora de este espacio, con mi querida Marta Maldonado, platicábamos sobre la necesidad de acercarnos con especialistas que nos pudieran hablar sobre todo lo que tenía que ver, y así lo planteamos, como en el universo de los adultos mayores. Así lo planteamos. No lo quisimos poner con las personas de la tercera edad, ni hablemos solamente de enfermedades, sino planteamos un universo. Todo lo que hay alrededor de las actividades, de las necesidades, de lo que implica finalmente justo eso, el universo de los adultos mayores, porque pues se habla... estadísticamente mucho tiene que ver pues con los programas asistenciales, las becas, las pensiones para las personas de la tercera edad, pero hay mucho más que eso, y comenzamos a buscar y a tocar puertas aquí, allá, en todos lados, y bueno, pues afortunadamente pudimos ponernos en contacto con la doctora María Teresa Jarillo Soto. Ella es especialista, es médico cirujano de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es maestra en geriatría por la Facultad de Medicina de la UAM, y bueno, pues es además directora general del Instituto de Atención a la Vejez y el Envejecimiento, el INAVEM. Así que con ella y con otros especialistas en la materia hemos tenido durante este año conversaciones, programas muy interesantes sobre este tema. Y yo le aprecio a la doctora María Teresa Jarillo Soto, que nos acompaña nuevamente esta mañana en la Radio Ciudadana. Pues doctora, para ir cerrando ciclos en el año, porque el año se nos está terminando, o casi ya se nos terminó, casi, todavía faltan 2 meses, ¿no? Pero las agendas van complicándose, estará usted de acuerdo, a partir de la segunda semana de diciembre, ya son agendas complicadas por temas familiares, por cierre de ciclos, vienen las vacaciones, etcétera. Entonces ya desde ahora estamos en la Radio Ciudadana cerrando algunos ciclos. Le aprecio mucho que nos acompañe nuevamente esta mañana.
Al contrario, muchísimas gracias. Hemos escuchado de Radio Ciudadana y es un honor estar con ustedes, poder compartir la poca información que tenemos y sobre todo... El tema, ¿no? Es fundamental saber y conocer sobre los adultos mayores, las personas mayores, que somos ya un grupo de personas cada vez mayor en nuestro país y en el mundo, a medida que vamos teniendo descubrimientos sobre la medicina y sobre cómo ir combatiendo enfermedades infecciosas o enfermedades o problemas de salud degenerativos y crónicos, pues estamos dándole un mayor número de años a la vida, ¿no? Y bueno, pues hay que irnos preparando y hacer todo lo necesario para que las personas que ya llegaron podamos darle la mejor calidad de vida y sobre todo con la mayor cantidad de salud posible.
Claro, por supuesto, eso es fundamental. Fíjese que estaba yo, doctora, reflexionando justo este pasado fin de semana, en el que queda claro, por ejemplo, que las tradiciones estas costumbres que venimos pues heredando de nuestros mayores, justamente viven y perviven en buena parte gracias a la memoria y gracias a la enseñanza de nuestros mayores.
Totalmente de acuerdo, porque fíjate que estuve revisando algunos programas de la producción de que ustedes hacen, radio y televisión, y justamente, ¿no? Creo que las ofrendas y los altares que más se pusieron fueron a nuestros mayores. No faltaron por ahí algunas pequeños, algún jovencito, algún recién nacido, alguna persona de edad madura, pero las ofrendas hacia los adultos mayores fueron increíbles, ¿no? Porque nos hablaban de toda la tradición que ellos fueron dejando, de toda la información que ellos fueron dando a sus sucesores, a sus familias. Y al final, bueno, pues somos el resultado de la vida de ellos, ¿no? Entonces, sí, nos van dejando una historia llena de habilidades, de fortunas, de situaciones culturales que se han dado a lo largo de la vida y que nosotros, pues de alguna manera no valoramos hasta que realmente enfocamos nuestra atención en el tema. Y sabemos entonces que los adultos mayores son personas que representan un pilar fundamental en nuestra vida,
sí,
¿no? en toda nuestra sociedad.
Sí, y que tenemos que valorar. Dicen que hay una frase que insiste y que hay que revalorar nuevamente respecto a que las sociedades, así se plantea esta frase, que las sociedades que no conocen su origen y su historia están condenadas a repetir sus errores, esencialmente, ¿no? Porque no saben de dónde vienen, etcétera. Y eso me parece aplica también, doctora, a los seres humanos y a las personas en lo particular y en lo personal. Cuando desconocemos quiénes somos, de dónde venimos, quiénes nos antecedieron, los nombres siquiera, ¿no? Y entonces, este pasado fin de semana, mi señora madre puso su ofrenda, puso la fotografía de sus padres, que son mis abuelos maternos, pero hizo además una lista muy, muy interesante, que cuando la revisé, pues la verdad es que me topé con nombres y apellidos que en 50 años de vida, en 75 años de vida de mi madre, no habíamos hablado.
Fíjate nada más que es súper interesante.
Qué interesante.
Claro.
Y hizo un ejercicio de memoria, que es lo que quiero traer hoy como un ejemplo de lo importante que es estos ejercicios, ¿no? De hacer la memoria, porque puso el nombre de sus padres, puso el nombre de sus abuelos, paterno y materno, puso el nombre de sus bisabuelos.
Fíjate, que seguramente tú a lo mejor te acordabas del nombre de pila, pero o de cómo le decían. Pero
pues yo me había quedado hasta mis bisabuelos.
Fíjate.
No tenía el nombre de mis tatarabuelos, ¿no? Por ejemplo, que puso ahí sus nombres.
¿Qué memoria de tu mamá?
Sí. Y hablo de esa importancia de darle tiempo finalmente a nuestros adultos mayores, de conversar con ellos, de invitarlos a que hagan ese ejercicio de memoria y a registrarlo también, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Fíjate que con esta situación de vida que estamos viviendo, en donde todo pasa tan rápido, en donde las nuevas tecnologías nos meten en tantos problemas y también nos sacan de muchos, no le damos el tiempo a las personas que finalmente son las que tienen mucha información, tienen mucha sabiduría y sobre todo son el ancla que nos la raíz de donde nosotros venimos, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros le demos ese valor al adulto mayor, a la persona, en el sentido de qué es esa cohesión, cómo nos invitan a mantener esa cohesión en la familia y en la sociedad.
Uh-huh.
Porque seguramente cuando estuviste hablando con ella sobre sus abuelos, por decir, tus bisabuelos, se estaban acordando no solamente de ellos, de tus abuelos, bisabuelos, sino también de los vecinos. ¿no?
Así
entonces,
es.
Sí. Sí, porque vivía, porque allá una persona lo cuidaba, lo quería. Y bueno, los altares ahora que todos ponemos y esperando la cerita, ¿no? Entonces, es algo muy, muy significativo. Creo que debe ser algo muy significativo para cada uno de nosotros, seamos partidarios o no de estas tradiciones, pero la verdad es que nos invitan a la reflexión, cómo éramos, qué había en aquellas épocas y cómo se ha ido modificando nuestro estilo de vida y cómo ellos mismos han ido integrándose a esta nueva sociedad, ¿no? Nuestros papás de 90, 80, 70 años, cómo se han estado integrando a nuestra vida, a la vida que ahora se está disfrutando de una manera más pues fácil, yo diría, además conocimiento científico y sobre todo con los medios que tenemos tan a la mano. Es por eso que considero que debemos darle una serie o un gran reconocimiento y tenerles gratitud a esas generaciones que nos han ido formando, ¿no? Porque, bueno, tú te dedicas a algo que no se dedicaron tus papás, seguramente.
Así
bueno,
es,
¿no?
Completamente diferente.
Y finalmente, algunos de nosotros nos vamos dedicando a otras cosas diferentes a lo que ellos se dedicaron. Sin embargo, sigue viendo en algunas áreas de nuestra población, Coatetelco, ayer hablaba, ¿no? Malinalco, en donde los abuelos se dedicaron a la agricultura, a cosechar las flores de cempasúchil, a sembrar y los generaciones actuales, los nietos y ahora bisnietos, están repitiendo esas costumbres que son interesantes. Y esa es una forma de agradecer y de reconocer el valor que ellos tienen en nuestra historia. Porque no es solamente, pues hago lo mismo que ellos, estoy haciendo lo mismo que ellos, pero además es una forma de que ellos saben que su historia va a seguir presente a lo largo de las diferentes generaciones. Estamos reconociendo que esa parte de la información que ellos nos están pasando de manera oral, de manera verbal, con el ejemplo, pues va a perdurar. Y esa es una forma de reconocerles, ¿no? De saber que ellos están formando, de hacerles saber que ellos forman parte de nuestra historia. Y así como ellos vivieron sus tiempos con una serie de situaciones totalmente adversas, ahora, estas últimas semanas, yo les preguntaba a algunas personas, a ver, cuénteme de la revolución. ¿Usted qué le tocó de la revolución? Porque ellos nacieron en la época de la revolución, vivieron la etapa grisera y todo el cambio político que se estuvo presentando, ¿no? Y las personas cuentan con tanta emoción esas etapas donde ahora lo cuentan con cierto grado de alegría, de reconocimiento a sus pasados también, que las mujeres se tenían que esconder en las copas de los árboles, por ejemplo, ¿no?
Sí, o los graneros.
O los graneros, o que tuvieron que hacer desde antes esas túneles por debajo de la tierra, ¿no? Uh-huh. Para saber qué es lo que está, para que si hubiera un toque de una alarma, decía la señora. Dice, si sonaba la sirena, ya sabíamos, dejábamos todo lo que estábamos haciendo y adentro a los túneles. Sinceramente, Roberto, yo me quedé así como, ¿cuántas cosas desconozco? Sí. Yo tengo pacientes de otros países, de Europa, y sí me cuentan eso de las sirenas y que tú lo ves en la televisión, en el cine. Y sí, alguna señora me decía, ay, te preocupas por una gotera en mi cuarto, pero si yo veía los aviones pasar encima de mí, dice, yo los veía
bombas.
Tirando bombas,
sí.
Y pues sí me daba miedo, pero sobresalía eso. ¿Cómo no voy a sobrevivir ahora que tengo una gotera en mi cuarto? No te preocupes. Entonces yo decía, wow, qué enseñanza,
sí.
¿No? Pero eso de que en México, en la ciudad de Jojutla, Morelos, la gente escuchaba las sirenas y tenía que esconderse, eso a mí me dejó fría.
Sí.
La verdad es que yo lo desconocía y digo, bueno, pues es una forma de reconocer todo lo que ellos también han vivido, todo lo que ellos también han pasado y darles ese momento ahora de, dime qué quieres hacer, ¿no? Vamos a cerrar este año. Como tú nos digas, ¿qué quieres que hagamos? A lo mejor vamos a... ¿Qué tenías planeado el año pasado que ya se hizo? o viceversa, que no logramos hacer. Todavía nos quedan 2 meses, vamos a ver si lo logramos, ¿no?
Claro.
Entonces, es reconocer, la forma de garantizar a ellos una especie de bienestar que no han tenido o que quizás se han preocupado siempre por sus hijos, por los nietos, por los bisnietos, y que ahora pues es el momento de que nosotros podamos buscar la forma de retribuir esa preocupación. ¿Qué te gustaría hacer, no? Antes de que finalice el año, vamos a ver qué quieres hacer, cómo has sentido el año, qué te faltó por hacer este año, o qué quisieras hacer antes de que finalice el año.
Estamos a muy buen tiempo de reflexionar, de preguntarles, de hablar con ellos y dedicarles este tiempo finalmente importante. Vamos a la primera pausa en esta mañana. Son las 10:20. Las líneas telefónicas de la Radio Ciudadana, ustedes lo saben, como siempre están a su disposición. 777-243-6201, 777-243-6202, el WhatsApp 777-350-8921, y en las redes sociales estamos también transmitiendo en simultáneo en Facebook y en YouTube. ¿Quieren escribirnos? Escríbanos, véanos, sintonícenos, conéctense a la transmisión y ahí están abiertos los chats para que puedan dejarnos su comentario si así lo desean. Vamos a pausa, volvemos con más.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
¿Sabías que casi todo el plástico que tiras termina contaminando nuestras playas y la vida marina?
¿De verdad? ¿Y qué podemos hacer para evitar eso?
Reutiliza frascos, recicla botellas y no aceptes ni elijas plásticos desechables.
Así no dañas nuestros ecosistemas y los animales que ahí habitan.
Cuida y protege tus playas y costas. ¿Y sabes? Así te cuidas también a ti.
Gobierno de México.
RTV Noticias, a la hora.
Un fuerte sismo de magnitud 6.3 sacudió el norte de Afganistán. Al momento, se contabilizan al menos 20 muertos y más de 640 heridos, 25 de ellos en estado crítico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó una guerra con Venezuela, pero eludió confirmar o desmentir si su gobierno tiene planes de ataque. México será la sede de la cumbre de APEC en 2028, que reúne a 21 economías que integran el Fondo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, las cuales en conjunto representan más del 60% del Producto Interno Bruto y alrededor de la mitad del comercio global. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ofreció disculpas al presidente estadounidense Donald Trump en un anuncio televisivo contra las tarifas de Estados Unidos que derivó en aranceles adicionales del 10% a Ottawa. La UNICEF y la OMS advirtieron que el uso de tecnología en menores de 6 años no aporta nada a su desarrollo cognitivo y, por el contrario, puede inhibir el desarrollo de su capacidad para desarrollar habilidades sociales, factores clave para desarrollar empatía.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3,400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 24 minutos. Es lunes 3 de noviembre. Aviso a tiempo también en materia climática. Viene el frente frío número 12. Digo, viene porque ya salió El pasado sábado por la noche se desplazó los últimos vientos fríos del Frente Frío número 11 y está entrando, desplazándose por el norte. Ya se sintió esta mañana muy fuerte el frío en el norte del país. Para la tarde-noche de hoy, lunes, mañana, martes, vamos a sentir nuevamente bajas temperaturas por el viento helado que viene de este Frente Frío número 12. Estamos ya cada vez más sintiendo pues los efectos de un invierno que todavía no llega, pero está muy cerquita, ya está a la puerta de la esquina. Y como también hemos comentado previamente, este va a ser un invierno que se antoja será seco. Va a ser un poco húmedo al principio, después se antoja será seco en la parte final y muy frío. Y probablemente se alargue un poco más, más pegadito a la llegada de la primavera, a la llegada de los primeros calores, va a estar un poquito pegado hacia ya todavía los últimos fríos. Así está pronosticado que suceda. Entonces, todo esto lo tenemos que tomar en previsión, pues porque hay quienes son sensibles, ¿no? Los cambios de temperatura, que haya frío por la mañana, calor por la tarde, frío nuevamente en la noche, obliga a que estemos más atentos, que nos abriguemos. De pronto es un poco latoso cargar ahí el suéter, la chamarra, algo para cubrirse, pero es necesario, ¿no? Quienes vivimos en zona cálida, lo es nuestro estado de Morelos, no estamos tan acostumbrados a ello y por eso somos más susceptibles a enfermarnos por estos cambios de clima y de temperaturas. Una sugerencia, así está anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional que va a suceder, tomémoslo por favor en cuenta. Bueno, estamos esta mañana retomando esta conversación sobre el universo de la de los adultos mayores. Estoy conversando con la doctora María Teresa Jarillo Soto. Doctora, las conversaciones anteriores han sido muy productivas en el sentido de ir entendiendo mejor, comprendiendo mejor que no se trata solamente de entender o de comprender que tenemos en casa a un adulto mayor, que ahí está físicamente, y fíjese cómo lo digo, ahí está físicamente, que son cosas de las que hemos aprendido en estos procesos de conversaciones, que no es ahí está, ¿no? Es un ser humano que sus condiciones físicas por naturaleza han venido a menos, su fuerza física, etcétera, pero hay cosas que hacer con su fuerza física, y aquí nos recomendó usted un plan de ejercicio sentado en una silla, no se me olvida. Los ejercicios que usted nos recomendó, que no se necesita pues que se vayan a un gimnasio o salir a caminar si no se da, pero sentado en una silla se puede hacer un grupo de ejercicios que les ayuda a tener fortaleza física, actividades de convivencia y de cercanía para que se mantenga el vínculo afectivo y de amistades, etcétera. Y no lo quiero decir como que hay todavía muchos problemas y muchas deficiencias, sino muchas cosas que tenemos que aprender todavía y que podemos poner en práctica y en marcha como un ejercicio ya de evaluación de este año, ¿no? Si en casa hay un adulto mayor, papá, mamá, abuelo, abuela, ¿cómo estamos conviviendo con él y con ella, ¿no? Creo que es una reflexión que vale y cabe.
Totalmente de acuerdo, porque hace un rato hablábamos sobre nuestra gratitud hacia el adulto mayor y el reconocimiento a sus habilidades, a sus virtudes y a la vida que ellos han tenido, ¿no? Que yo creo no ha sido nada fácil. Y también creo que vale la pena pensar cómo combatir su soledad. El adulto mayor, por sus limitaciones funcionales, ya no puede caminar con facilidad, por su limitación para escuchar o para ver. El adulto se va aislando. Y nosotros, con la finalidad de no estar repitiendo lo que decimos, o con la finalidad de no estar disminuyendo nuestro ritmo o estilo de vida, pues lo vamos dejando. No, pues ya el abuelo ya no, o la abuelita o la mamá ya no nos hace caso, ya se sentó ahí en su esquina y de ahí nadie la saca. Pues lo vamos dejando. Y yo creo que pues también es comprender que no debemos dejarlos en su soledad. Necesitamos combatir esa soledad del adulto, donde él se va cubriendo y se va cuidando de no hacer espacio que pueda ser estorboso hacia los demás, se busca la manera de no incomodar y de no participar con la suerte de que no entorpezca las actividades de los demás. Esto es muy frecuente, ellos lo dicen, no quiero estorbar, no quiero interrumpirles, no quiero que pierdan el tiempo por ir a mi paso. Entonces, quizás es el momento que tú decías hace un rato, ¿no? Que necesito ir de compras, pues vamos. No, tengo mucha flojera. Bueno, yo voy. No, necesito ir yo como persona a hacer el trabajo, a hacer las compras. Yo como adulto mayor necesito hacer lo que yo quiero, como yo lo quiero, en las cantidades que yo lo quiero, que yo lo necesito. En el caso de una ofrenda o una compra para preparar el pavo de la Navidad, etcétera. Entonces, librémonos de esa prisa y démosle ese tiempo de acompañamiento, que el adulto no esté tan solo, que se sienta con esa bienestar de estar con alguien, con nosotros, con la familia, y de esa manera estamos procurando una forma de envejecimiento activo. Activo porque ellos se están moviendo, pero además digno, porque le estamos dando su espacio para que él pueda hacer y cubrir sus propias necesidades y hacer las cosas como él las quiere y como él las necesita. Es una forma que entonces tenemos que pensar en una forma de incluirlos, fomentar la inclusión, pero además la ilusión en ellos de seguir haciendo nuevas cosas, crear nuevas actividades, a lo mejor nuevas tradiciones, ¿no? A ver, ahora se me ocurre, pues a partir de ahora la abuela, el abuelo es el que va a preparar los aguinaldos. No es de irle a comprarlos y ya, sino a lo mejor es que él distribuya sus aguinaldos como quiere, que le ponga la cantidad de dulces que quiere a los aguinaldos que damos en la casa, que ofrecemos cuando nos visitan. Y si va a haber una fiesta vecinal, pues también con mayor razón que ellos nos ayuden con esa pequeña tarea, seleccionar dulces y meterlos en una bolsita, en una tacita, según lo que vamos a hacer, ¿no? Hay que fomentar participación activa. Pues sí, parece un poco complicado. ¿Cómo va a participar activamente ahora en nuestro cierre de año? Pues haciendo cosas, ¿no? A lo mejor pidiéndole que talle en el lavabo o en una tinita las servilletas de fin de año, ¿no? Ahora con lo que vamos a adornar, hay que buscar la manera de que ella se sienta, o que la persona no solamente se sienta, sino también se integre a nuestras actividades. Yo me acuerdo que hace algunos años, el momento de poner el árbol de Navidad era así, vamos a juntarnos, oye, ¿cuándo lo hacemos? Lo hacemos el día sábado, el penúltimo sábado del año o el previo a la Nochebuena, y nos juntábamos y lo hacíamos. Y ahora resulta que las personas se van a dormir y al otro día que amanece ya está el árbol puesto y ya está lleno de regalos. Porque pues buscamos la hora que nos podemos dedicar a eso y no distraernos, no nos distraemos atendiendo a niños, ni atendiendo a otras personas, ni además teniendo que contestar el teléfono. Simplemente en 2 horas nosotros lo armamos y ya quedó.
Ya cumplimos
para tener el arbolito. Y no es así, a lo mejor es, pues revisa las esferitas, ¿no? A lo mejor con sus manos, que a lo mejor están endurecidas, están con artritis, pues a lo mejor buscar las esferitas de unicel para que no se corten, para que no se lastimen ellos, o ponerlos a forrar los rollitos del papel de baño, que son multiusos esos rollitos una vez que se acaban, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ahí diseñarle el modelo de esfera que vamos a hacer, vertical, cilíndrica, y que nos ayuden a realizarlas. Entonces, de esa manera buscamos fomentar su participación activa y además ellos van perdiendo ese miedo a estar con nosotros, porque es de verdad una situación donde se limitan porque no sé qué me va a decir, qué tal que no me quede bien, qué tal que le estoy estorbando. Entonces, quitemos esa sensación al adulto y busquemos la forma de conectar agradablemente para ellos, que sean participativos. Algunas personas decimos que se sientan importantes. No se trata de que ellos se sientan importantes. Ellos son importantes por el hecho de estar.
De ser, ¿no?, quienes son.
De ser quienes son. Sí. Y además, su importancia se puede aumentar a través de sus diferentes actividades y participaciones en la casa.
Fíjese, ¿no?, que debo ir a una pausa, pero quiero poner este tema en la mesa. Y si le parece, regresamos de la pausa a hablar de ello. Claro. Justamente revisando este fin de semana, algunos medios de comunicación especializados en temas financieros han recuperado nuevamente, y lo hacen muy seguido, una postura que de hecho han sido varias expresiones que ha tenido el ingeniero Carlos Slim, propietario de Telmex, del grupo Carso. Pues el hombre más rico de México es Carlos Slim, es un hecho. Y Carlos Slim tiene una postura, ha hablado, por ejemplo, de que la semana laboral podría ser de 4 días con jornadas de trabajo muy precisas, muy específicas, buscando que haya productividad, que sean días muy productivos, horas muy productivas y no horas de estar ahí apachurrando la silla, ¿no?, ocupando espacio y cubriendo nada más un horario. Esa es una subpostura. Y una postura reciente que él ha venido construyendo, porque no lo ha dicho, digamos, de una sola manera, sino lo ha analizado, es que desde su punto de vista no debiera el sistema de jubilaciones y de pensiones en México ser a los 60 años, ni a los 65. Carlos Slim dice que los jubilados las personas de la tercera edad, entre los 60 y los 75 años, tienen el mejor desempeño mental, el mejor desempeño, bueno, todo el cúmulo de experiencia que su vida laboral les ha dado está en esa etapa. Así y es cuando los mandamos a casa, dice él.
Sí.
Los mandamos a casa. Allá, que se vayan a recibir una pensión, que se vayan a ver televisión en el mejor de los casos, cuando es cuando más experiencia y más lo necesitamos en las empresas y en el gobierno para resolver cosas solamente por su experiencia.
Así es.
Él tiene esa postura. Dice, no debieran estar condenados a recibir una pensión a los 60, a los 65 años. Yo, dice Carlos Edín, propongo que estén activos, que estén trabajando. ¿Le parece si al volver de la pausa analizamos el tema?
Totalmente.
¿Qué postura
claro
tiene?
Sí,
vamos
claro
a pausa, regresamos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Acabas de sacar tu licencia. Ya puedes conducir. Pero eso no te hace piloto, ni invencible.
Iba 150 en el Paso Express. Me sentía libre. Ahora solo me siento solo. Mi amigo no sobrevivió.
Ser joven no te exenta de la ley, ni de la muerte.
Respetar las señales, los límites, la vida, es lo que te convierte en buen conductor. No la velocidad, no los likes, no las historias.
Si vas a manejar, hazlo consciente y disfrútalo. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
En la primavera de México, los sabores florecen. Del 7 al 9 de noviembre, Cuernavaca recibe el 10º Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. Cocineras, chefs y productores celebran 15 años de nuestra cocina como patrimonio de la humanidad. Consulta más información en xfmgm.com y en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
La detección temprana de cáncer de mama salva vidas. A partir de los 20 años, autoexplórate una vez al mes. Si tienes entre 25 y 39 años, acude a tu unidad de salud para el examen clínico de mama y la prueba de Papanicolaou. Y si tienes más de 40 años, realiza tu mastografía. Para más información, llama al Capasam 777-310-1438 o a las UNEME, Yautepec 777-362-2370 y Jojutla 734-342-1338. Los servicios son gratuitos.
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 39 minutos ya. Bueno, nos fuimos a la pausa con esta pues postura, ¿no? De un hombre de negocios, de un hombre controversial, porque lo es, un hombre rico, un hombre... Y la postura en sí misma es controversial. Lo es.
Así es.
Y es un tema en el que vamos a hablar los próximos meses y años mucho aquí en México, la reducción de la jornada laboral, del sistema de pensiones, de los años de pensiones, porque pues algunos dirán, no, a ver, no te metas con eso, esto es un derecho ganado, las personas ya trabajaron toda su vida, oye, no la mueles, Slim quiere seguir explotando a la gente y por eso quiere que sigan trabajando, pero a ver, aquí me parece que hay justo las voces de quienes ya tienen esa edad y que pues quisieran seguir trabajando, pero las instituciones, las organizaciones, las empresas, el gobierno, me parece no está listo, doctora, porque cuando alguien tiene ya la edad de jubilación casi es, ¿ya te vas? O sea, ¿en qué momento te vas a jubilar? ¿No? ¿Y por qué si ya te puedes jubilar no te jubilas?
Exacto, te presionan.
Sí.
Sí, sí, sí.
Y a lo mejor la persona de más experiencia, las cosas funcionan porque está ahí.
Fíjate que ahorita me recuerdo de una investigadora del Instituto, no, del Centro de Investigaciones Avanzadas, donde tiene 75 años y la ves con... Ah, sí, metimos ayer este proyecto. Estaba yo guisando, pero también estaba yo metiendo y llenando los formularios y no sé qué. A los 75 años sí. Haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, maestra, pues te felicito, doctora, ¿no? Te felicito. Y luego voy a hacer esto, voy a hacer aquello y vamos a tratar... Y así nos quedamos mirando y, maestra, ¿usted qué piensa de la jubilación? Dice, pues para mí la jubilación es mandarlos a que se mueran a su casa. Uh-huh. Dice, porque mientras estemos activos vamos a seguir haciendo cosas. Y mira, en relación a las visiones de que las personas deberíamos de seguir trabajando, pues yo creo que hay que fomentar que las personas sigan trabajando todo el tiempo posible, sobre todo si tienen las habilidades y capacidades. Si vemos y observamos que a lo mejor tenemos una situación de precariedad en sus habilidades motoras, por ejemplo, que ya no puede desplazarse, que tuvo una fractura o está sufriendo de osteoporosis y no puede seguir trabajando, pues que se vaya, está en su derecho y que se vaya, claro. No hay ningún problema. La otra situación es que, bueno, tiene 69 a 82 años y quiere seguir trabajando porque emocional, física, mentalmente, está con capacidades que las puede seguir desarrollando y quiere seguirlo haciendo, perfecto. La jornada de 40 horas, sin lugar a duda, tiene muchas aristas. A mí me parece bien, bueno, si vas a trabajar 10 horas, 4 días seguidos y formas tu semana de 40, ¿qué vas a hacer los otros días? Está bien, vas a trabajar 8 horas, vamos a buscar la forma, pero 8 horas diarias, vamos a buscar la manera de que solamente trabajes 40 horas, de que tu lugar de trabajo esté cerca de tu domicilio para que no te pases 3 o 4 horas en el transporte. Está bien, vamos buscando la forma de hacer esa parte, esa confluencia de horarios y habilidades y responsabilidades y exigencias que te da la empresa. se necesita mucho trabajo y necesitamos verlo desde diferentes puntos. A mí me parece que es un error terrible que las personas se vayan a los 60 o a los 65 años, que se jubilen. Porque si antes tenías el aliciente, la ilusión de levantarte a lo mejor a las 5 de la mañana para entrar a las 8 o a las 9, o a lo mejor salir a las 2 de la tarde para llegar a tu casa a las 5, ¿para hacer qué? ¿Para sentarte a ver televisión? ¿Para sentarte a discutir con tus nietos o con tus hijos de que no han hecho la tarea, de que están mal hechas las cosas, de que falta mucho por hacer? Pues tenemos que trabajar muy fuerte. Yo creo que tenemos que ponernos todos a pensar qué es lo que estamos haciendo y cómo queremos vivir esas siguientes etapas. Definitivamente no podemos pensar en irnos de pensión o jubilarnos si no tenemos un proyecto de qué vamos a hacer después. Si yo hoy me jubilo y digo, no, pues voy a estar en la casa, a lo mejor voy a aprender a hacer gelatinas o pasteles, o voy a descubrir un nuevo tipo de taco, como el taquito que se prepara con un solo alimento para todo el día, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llaman? Se me fue. Los que traen el arroz y las...
El sushi, ¿no?
No, el mexicano, yo lo conocí aquí en Morelos.
El acorazado.
Dichoso, ¿no? Pues a lo mejor vamos a buscar nuevo diseño de acorazado para que pues de allí vaya yo a tener una fuente de ingresos, pero además tengo una fuente de ocupación, pero además pueda yo generar más. Pues a lo mejor vale que yo diga, vamos, me jubilo a los 60, ¿no? Uh-huh. A los 63. Pero si me voy a jubilar a los 63 o a los 65 o a los 66 y no sé qué voy a hacer el resto de mi tiempo, seguramente voy a quedarme enferma, me voy a enfermar. Las enfermedades se van a venir sobre mí. Voy a empezar con lo más fácil o lo más frecuente, que es la depresión. Y después de allí van a venir muchas otras situaciones y alteraciones en la salud. Entonces, bueno, yo creo que es difícil entender que las personas tengamos que jubilarnos, tengamos que pensionarnos si no tenemos un plan de vida para esos días o años que siguen. De no tenerlos, vamos a sufrir de enfermedades, de depresión, de abandono, de soledad. Sin lugar a dudas.
Hay que trabajar, aprender a hacer un plan de vida.
Así es.
Está doña Ángela Velasco en la línea telefónica Radio Escucha de la Radio Ciudadana y quiere participar, tiene un comentario. Señora Ángela, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto escucharla.
Hola, buenos días.
Le escuchamos con mucho gusto.
Estoy escuchando el programa y dice, sí, están hablando del tema de jubilación y de la idea y la propuesta que tiene el ingeniero Carlos Slim.
Sí.
Sin embargo, aquí en Morelos, y yo creo que sin temor a equivocarme en todo México, pues ya de hecho para personas que pasamos los 40 años, pues nos resulta más difícil encontrar un empleo. Entonces, se debería de más bien buscar una estrategia junto con los empresarios para que precisamente a las personas que rebasemos, no sé, esa edad, pues ya no seamos como excluidos, ¿no? Porque pues la experiencia se tiene y sin embargo pues no nos están tomando ya en cuenta. De hecho, en algunas empresas a partir de los 35 años ya rebasa el...
Qué ironía, ¿no, señora Ángela? Qué ironía, porque cuando ponen los anuncios se solicita experiencia mínima 4 o 5 años, ¿no? Preferentemente con experiencia, pues lo que está buscando la empresa, alguien que ya sepa hacer las cosas. Y cuando se ha adquirido la experiencia, que anda uno por ahí entre los 40 y los 50 años, que empieza uno a decir, bueno, esto ya sé cómo se hace, ya sé cómo se soluciona, tengo, ya resultamos inútiles, digo, resultamos que ya estoy yo ahí en el grupo, ya estamos en el grupo de los que ya debemos de estar pensando en el bastón y en la jubilación, cuando digo, siento yo que es cuando mejor andamos, ¿no? Toda la razón. ¿Y cuántas cosas hay que trabajar, señora Ángela Velasco? ¿Cuántas cosas hay que trabajar? En lo legal, en la ley del trabajo, con los empresarios, el gobierno, el sistema de jubilaciones, todas esas cosas que han quedado evidentemente rebasadas, ¿no? Por la realidad.
Así es. Mm-hmm.
Le aprecio mucho su llamada. Gracias por participar.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, están abiertas las líneas telefónicas 777-243-6201, 777-243-6202, 777-350-8921. Ya escucharon ustedes, llaman, quieren participar, tienen un comentario sobre el tema, los escuchamos. Y enriquece todo, ¿no? Absolutamente todo.
Totalmente.
Bueno, tengo también otro mensaje. Ángel de Cuautla dice, bueno sería jubilarlos y recontratarlos por contrato para que salgan beneficiados. ¿O con qué fin lo dice este hombre de negocio? Se refiere a lo que dice Slim. Carlos Slim. Bueno, uh-huh. Esencialmente Slim a lo que se ha referido y lo ha explicado, pues es que hay mucha experiencia que estamos desperdiciando, esencialmente, ¿no? Mucha experiencia. Y ha puesto como ejemplo, lo ha puesto él en sus pláticas, en sus conversaciones, ahí es donde lo ha dicho, distintas experiencias. Y decía, bueno, yo sé que es un asunto cultural. Veamos Japón, por ejemplo, ¿no?
Así es.
En Japón hay sí, un momento de un espacio para la jubilación, pero es voluntario. Si la persona se quiere jubilar, se jubila, pero allá la gente, que además es muy longeva, sigue trabajando y sigue generando. Claro, las reglas en Japón consideran para las personas adultas una serie de consideraciones respecto al horario, respecto a una serie de cosas que les favorecen, que es en lo que podríamos trabajar.
Claro, yo creo que sí. A lo mejor no le voy a dar las 8 horas de trabajo, pero claro, a lo mejor 4 o 6 horas, ¿no? Yo veo con mucho respeto a las personas que trabajan de empacadores ahí en las tiendas, ¿no? En algunas tiendas de supermercado, claro, porque pues están haciendo un trabajo. No sé si están pensionadas o jubilados, que muchos de ellos creo que sí. A veces platicamos y hay profesores, hay ingenieros.
Así es, sí.
Y tú dices, pues qué padre, ¿no? Que sigan trabajando, que sigan activos, que sigan socializando con las demás personas, porque eso es vital. Eso es una parte de nuestra adaptación y la flexibilidad que ellos tienen. Bueno, yo trabajé muchos años con niños, ¿no? Con niños de kinder, pero ahora puedo trabajar en esto y puedo adaptarme a trabajar en otras situaciones o en otras circunstancias. Hay que fomentarles que tengan su creación de espacios propios, ¿no? Hay personas que quieren vender o que quieren hacer o que quieren reinventar productos. Adelante, vamos. Yo creo que estamos en una situación de, pues yo soy un poco contradictorio, pero de bonanza. Muchas personas se están jubilando con buenas condiciones de salud y conocimiento, información que han dado, que han compartido y que han realizado a lo largo de su vida productiva. Siguen trabajando desde sus espacios, desde sus trincheras, y muchas veces no se los reconocemos, y hay que buscar esa forma de reconocimiento, porque estas personas están buscando sus propios espacios que el gobierno o que las mismas empresas no han sabido darles, ¿no? Pero hay que buscar la forma de que tengan esa vitalidad, esa parte de su influencia, y hay que reconocer la contribución que ellos puedan hacer a toda la sociedad, a la familia completa, porque justamente, aunque mucho se ha hablado de que los adultos mayores no deberían cuidar niños, no deberían cuidar a los nietos, pues hay otros adultos mayores que están cuidando a los nietos y están cobrando por el servicio, ¿no?
Claro, sí.
O sea, a lo mejor no es que yo, pues sí te los cuido, pero me pagas. Es la hija que, bueno, en lugar de que anden en la calle y yo tenga que ir, trasladarlo, etcétera, el niño, bueno, hazme favor, acompáñalos, llévalos a su clase de natación, etcétera.
Pero ahí está una retribución.
Los pagados del chamaco, pero además de tus nietos, pero además, pues te vamos a dar un reconocimiento económico, ¿no? Entonces, ellos lo hacen doblemente motivados.
Doctora, hacer un plan para el retiro, para la jubilación, es un ejercicio, una agenda que hay que comenzar a hacer ¿cuándo? Creo que es una buena pregunta que nos tenemos que plantear. Ya es tarde. Era para ayer.
Sí, era para ayer, porque justamente la edad, en 5 años vamos a estar. La población activa va a ser menor a la población jubilada pensionada.
En 5 años.
En 5 años.
Así viene la.
Hay que ver
las estadísticas.
Las escalas y las estadísticas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo vamos a resolver? Estoy de acuerdo, tenemos que buscar nuevas ocupaciones para estas personas que están saliendo, que están distribuyendo su tiempo de otra forma. Yo acabo de ver la semana pasada en el Museo de la Ciudad a un grupo de personas mayores que se organizaron y están teniendo clases de danza artística. y se están ofreciendo para ir a amenizar eventos, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, pues si tiene habilidades, qué bueno. Están pidiendo ya una comisión económica, o sea, ya están cobrando por ir. No están cobrando su tiempo, están cobrando lo que es su transporte.
Sus gastos.
Sus gastos mínimos, ¿no? El transporte y un alimento sencillo, ¿no? Que se llevan su torta y su vaso con agua. Hay alguien que se encarga de llevarles así. Entonces, bueno, esa es una forma de mantenerse activo, de mantenerse sociable. Y si además van a buscar y van a poder tener la oportunidad de cobrar algo, pues a mí me parece fantástico, ¿no? Muy buena forma de mantenerse activos. Y si ellos mismos van a después a dar clase a las nuevas generaciones, pues también es doble efecto. Lo hacen ellos para fortalecerse, para mantenerse activos, para ser participativos, para favorecer todo lo que es su salud física, mental, mantenerse integrados en una sociedad, pues también pueden hacer la función de dar la clase, ¿no? Entonces, a lo mejor no tienen todas las habilidades y capacidades que pueda tener una escuela de arte o una institución de arte, pero finalmente no todos queremos ser artistas, finalmente muchos queremos aprender por el gozo de disfrutar la música, por el gozo de tocar un instrumento. Entonces yo creo que esa es una forma, a lo mejor te digo, no de retribución económica satisfactoria para una necesidad del día a día, pero cuando menos no estás invirtiendo, estás recuperando los mínimos gastos.
Seguro que sí. Y bueno, tanta información, tanta conocimiento de tantos años acumulado, de verdad se vuelve un baluarte imposible siquiera de cuantificar. Fíjese, doctora, yo se lo quiero comentar y compartirlo con el auditorio también. En el pasado día de conmemoración del Día del Abuelo o Día de las Personas de la Tercera Edad, recordará usted, hicimos una campaña.
Así es.
Aquí de justamente reflexionando, buscando reflexionar sobre la importancia de reconocer sus derechos, lo que sí, lo que no. Pero previo a esa campaña, comenzamos en la dirección de radio a trabajar, pues, quién iba a hacer la campaña. Y originalmente esta campaña estaba en manos de mi compañera Laura Duarte para que ella trabajara los textos, la investigación, etcétera. Y eso que comenzó como una campaña como un proyecto de campaña de cápsulas para el Día del Abuelo terminó como un programa, porque Laura en su investigación encontró pues que había, por ejemplo, no es el único, en el Centro Cultural Los Chocolates. Se ha convertido en la Carolina, se ha convertido en un centro de actividades para personas en general.
En general, pero
para personas de la tercera edad.
Sí,
y entonces hacen cartonería, hacen practican danzón, en fin, tienen una serie de actividades. Y entonces dijo, pues voy a hacer mi investigación, y hizo algunas entrevistas, y cuando vimos las entrevistas y las escuchamos, sabíamos que había algo mucho más que para hacer cápsulas. Y entonces terminó siendo un programa que ya va por el número 18, me parece. Ahí nació Voces del Tiempo, que se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche. Comenzó como un programa de media hora, ya dura una hora. Y dura una hora porque no nos alcanza una hora, doctora, para escuchar cada plática, cada conversación, testimonios de todo, ¿eh? Porque igual ha platicado con pintores, con músicos reconocidos, con actores, con ingenieros, con gente que tiene una historia de vida única y nos retrata y nos hace viajar a un Cuernavaca que ya no vemos más así, pero en la profundidad de la colonia, ¿no? Lo que sí, era la colonia, sí. Cómo se comenzó a construir tal colonia allá lejos con una casa que empezaron con un cuarto, etcétera. O sea, estas cosas, estas historias.
Qué maravilla.
Que le decía yo a Laura, la riqueza del programa y la enseñanza del programa es qué importante es aprender a escuchar, a darnos tiempo para escuchar. Qué importante es no solamente darles voz, sino eso, tiempo de que cuenten la historia y nos cuenten sus historias. Y por ahí comenzó esta conversación, que es lo que menos tenemos ahora, ¿no? Andamos corriendo para todo.
Así es, doctora. Sí, definitivamente, esa es la escucha empática que muy pocos tenemos, ¿no? Con los adultos mayores. Y te digo, realmente podemos aprender tanto de ellos y podemos reconocer en esa historia de vida que tienen por qué ellos se comportan así, ¿no? Sabemos que los adultos mayores son acumuladores, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Les das un dulce y en lugar de tomarlo, de disfrutarlo, chuparlo, lo guardan. Y les das un dinero para que vayan al centro y se gasten y guardan la mitad y la otra mitad la meten en su bolsillo y no la van a usar.
Sí.
Y lo mismo es con la comida o un regalo. Les llevas una taza de conmemoración de tu graduación y en lugar de usarla, la guardan. Porque ellos saben que pueden venir tiempos más difíciles y van a necesitar esa taza o van a necesitar ese plato o pueden necesitar ese dinerito. Mm. Y que muchas veces ese dinerito se queda guardado por años, muchos años. Guardados, hace poquito supe de una señora que lo guardaba en la chimenea. Dije, ¡ay, qué riesgo! La chimenea de Cuernavaca.
Qué bueno que no hizo frío.
Qué bueno que no se prendió la chimenea, pero ¿cómo se le ocurrió?
Ahí guardió el dinero.
Sí, y entonces cuando sacan el dinerito, bueno, no te voy a decir la cantidad porque se van a buscar las chimeneas de los abuelos, pero eso es lo que hacen, porque piensan que puede haber un momento más difícil más adelante. Hablábamos, nuestros adultos mayores de 1950 hacia atrás vivieron una serie de penurias sociales, familiares seguramente también, que los hace ser así, acumuladores, que guardan cosas, que no les gusta usar lo que tú les das, porque puede ser necesario en algún momento en una situación de crisis, ¿no? Entonces, bueno, qué interesante, la verdad es que es una maravilla hablar con ellos. Hay que tener esa escucha empática y sobre todo hay que saber reconocer la contribución que ellos han tenido a lo largo del tiempo en su familia y en nuestra sociedad y en nuestra historia. Y pues dentro de todo este reconocimiento hay que hacer una atención muy dirigida a su salud.
Doctora María Teresa Jarillo Soto, un placer. De verdad.
Muchas gracias.
Muchas gracias por este tiempo, gracias por compartir su conocimiento, su enfoque tan importante que nos ha ayudado, digo yo, nos ha reeducado, nos ha ayudado a entender mejor. Hay mucho más que aprender, mucho más que hablar. Nos da mucho gusto que este año hayamos podido encontrar este camino y comenzar estas conversaciones y, por supuesto, no estamos poniendo punto final, sino simplemente, por ya lo comentamos, por cuestiones de cómo se acercan ya los fechas de cierre de año, pues que el año que viene sigamos teniendo la oportunidad de hablar más sobre este importante tema del universo de la persona de la tercera edad. Muchas gracias, doctora.
Es un placer, muchas gracias.
Que le vaya muy bien, buena semana. Muchas gracias, ya nos vamos, que tengan un buen inicio de semana, pásenla muy bien. Viene Laura Duarte justamente con El Ojo de la Mosca, más tarde Rosero Sámano con Los Tesoros Regionales. Sigan en la programación de RTV Morelos Radio en Cañaveral 100.5. Se quedan ustedes con una hora de salsa para que empiecen a moverse y a ponerse con una muy buena energía. Gracias, pues, a nombre del equipo que hace posible el programa, Marta Maldonado en la producción general de la Radio Ciudadana, Alan Huesca en la realización. Gracias, Alan. Pau García en redes sociales. Soy Roberto Díaz Guerrero. Muy buen día. Hasta mañana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM.